Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 14 de octubre. Un día en el que nos dicen los del tiempo que ya no hay que hablar de veranillo ni de veroño, sino de tiempo típicamente otoñal. Nos espera un lunes lluvioso con viento, viento fuerte, que puede llegar en la sierra a los 90 kilómetros por hora, a 70 kilómetros en el resto de la región. Está activada la alerta entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. A esa hora de la mañana hace frío ya. Tenemos 8 grados en la sierra, 12 en la capital, 11 en la zona sur. Es ya más frío que fresco, abríguense un poquito, que es necesario. Por cierto, que yo ando a Madrid para celebrar el comienzo de este refresco de las temperaturas. Cogemos el autobús y nos vamos a la calle. Van a estar desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde los compañeros de Onda Madrid haciendo la programación en la calle, en ruta, en la Comunidad de Madrid. Como aquella serie de cuando éramos pequeños. En ruta, bueno, los que éramos pequeños entonces. En ruta, ¿no? Algunos acordarán de lo en ruta. Pues eso, en ruta. Hoy en la Puerta del Sol estará Yeli del Valle, luego también los compañeros de Madrid Trabaja, los de Madrid Directo con Nieves Herrero. Mañana Alcobendas, el miércoles Alcorcón, el jueves en la Plaza de Toros de las Ventas, el viernes en Alcalá de Henares, se lo iremos contando. La radio de la Comunidad de Madrid en la calle, en esta semana en la que estamos recibiendo al otoño. Una semana que se presenta muy intensa y en la que se va a hacer pública la sentencia del proceso independentista en Cataluña. Bueno, en realidad se sabe ya el fondo de la cuestión porque ha habido una filtración masiva para disgusto del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que después de llevar un proceso impecable, pues al final se le ha estropeado con la filtración. Está previsto que se firme hoy la sentencia, se comunique a los procesados las condenas por sedición y malversación, especialmente a Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Bassa, y por sedición a Sánchez, Cuixart y Forcadell. El tribunal considera que hubo una alteración del orden público con hechos concretos de violencia. Y como el delito de rebelión, tal y como está redactado, necesita de la violencia, y según los magistrados solamente hubo hechos concretos y no fue un plan premeditado violento, pues por sedición van a ser condenados, y en eso están los 7 magistrados. Todo indica que ha habido un consenso entre los 7 en lo que estaban de acuerdo y que había un desacuerdo respecto al delito de rebelión. De hecho, la sentencia, salvo que la filtración no fuera leal a lo que dice la sentencia, que parece que sí, que es así, pues la condena es por sedición, por alteración del orden público, no por alteración del orden constitucional, que hubo una alteración del orden constitucional porque hubo votaciones en el Parlamento para acabar con la Constitución, para declarar la independencia de una parte. Pero ante el tribunal lo que dicen sus señorías es que se ha demostrado que hubo hechos concretos de violencia que no sujetan esos hechos concretos el delito de rebelión. Lo cual, aquella vieja propuesta de Pedro Sánchez, el presidente en funciones, de que hay que redactar y adecuar el delito de rebelión y desvincularlo de la violencia, pues habrá que hacerlo después. A ver si Sánchez mantiene esa propuesta después, si tiene la iniciativa política para hacerlo y el consenso con el resto de partidos para cambiar lo que dice el delito de rebelión. Pero como el que está es el que es, según sus señorías, ahora mismo se les puede condenar por sedición y por malversación de caudales públicos. Con lo cual hay una gran controversia al respecto. La sedición no va a calmar ni mucho menos a los independentistas, que ya iniciaron ayer las protestas, y ya veremos cómo es el día de hoy. Al comienzo de esta jornada también hay que contar algunas encuestas, otra vez, encuestas de intención de voto, sin contar con esta sentencia, claro. Sí, con la decisión de la exhumación del cadáver de Franco. Y eso enseña, por ejemplo, que el Partido Socialista se estanca, que no remonta en las encuestas, que sigue en el mismo dato de abril, en los 123-124 escaños. Son encuestas en GAT3 de ABC y el Sigma 2 del Mundo. Que el Partido Popular ya está en los 100 escaños, si se le suman los 2 de Navarra. Que Vox podría ser la tercera fuerza. Que Podemos aguanta más de lo previsto y que apenas pierde 6 escaños con Errejón. Y que Ciudadanos se desploma a menos de la mitad. Pero el resultado es el mismo, bloqueo. O suman el PP y el PSOE, o la mayoría de la moción de censura que hizo presidente Sánchez. Seguimos en el mismo punto, aunque con el Partido Popular a punto de cruzar la barrera de los 100 escaños a un mes de las elecciones. Así estamos contando la actualidad, que no es poco. Al comienzo de este día en Onda Madrid, ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenarviejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6. En la M50, complicaciones en la zona de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la Autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida estamos con el detalle de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a lo esencial de la actualidad. Al comienzo de este día en España, el Tribunal Supremo va a hacer público entre hoy y mañana el fallo. La sentencia por el proceso independentista, en ella, según las filtraciones masivas conocidas este fin de semana, que aparecían en una nota de prensa, se condena por un delito de sedición a 9 de los 12 líderes independentistas juzgados, sin concurso de otro delito, con otro delito, en la mayoría de los casos de malversación, en el caso de los exconsejeros, empezando por Junqueras. Los magistrados se reúnen esta mañana para firmar la sentencia, después de lo cual será notificada en primer lugar a los procesados. Lupe Ortiz.
Tras la filtración y el consiguiente malestar, puede que sea hoy el día de conocer por fin la sentencia del procés, que deben firmar aún los 7 jueces del tribunal con Marchena a la cabeza antes de que se pueda dar por concluida. Es lo que harán esta mañana y después se notificará a los afectados. Una sentencia en la que los líderes independentistas van a ser condenados a elevadas penas de cárcel. 9 de ellos lo serán por sedición y en el caso de Junqueras y los 5 exconsejeros, ese delito irá junto a la malversación de caudales públicos. Las penas pueden rondar los 15 años de cárcel. Si se confirma que es así, habrá que ver después la argumentación, porque el tribunal apreció violencia en Cataluña, pero no la suficiente ni usada como instrumento para lograr la independencia. También se despejará por qué entienden lo sucedido como un ataque al orden público y no al orden constitucional. Fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid aclaran que también la sedición implica atacar la Carta Magna. Por tanto, la sentencia acoge la tesis de la abogacía del Estado y no de la Fiscalía. De hecho, la rebelión se habría descartado casi al inicio de las deliberaciones. En cuanto a la solicitud fiscal de que los condenados no puedan acceder a beneficios penitenciarios hasta haber cumplido la mitad de la pena impuesta, la sentencia desatiende esa petición. No hay respuesta. Una vez que el Supremo se pronuncie, el camino para los condenados continuará, porque acudirán al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El independentismo catalán no se calma porque sea un delito de sedición en vez del de rebelión. Está previsto que cuando se haga pública, el presidente del Parlamento Autonómico convoque un pleno. Hay una declaración del presidente de la Generalitat, Joaquín Torra. Ayer ya en la calle hubo alguna protesta por parte de algunos grupos que anuncian que van a hacer más en esta jornada y en las próximas. Intentar, por ejemplo, entrar en las vías del AVE en la estación de Sants, en Barcelona, algo que impidieron ayer los Mossos de Escuadra. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Los independentistas ya han estado calentando motores de cara a la reacción a la sentencia. Durante el día de ayer hubo varias protestas. La más sonada fue en la estación de Sants a Barcelona. Alrededor de 200 personas ocuparon la estación a pesar de toda la vigilancia de la Policía Nacional, que los acabó sacando a todos. Además, 1.000 personas cortaron la Gran Vía de Barcelona y en Sitges 400 personas más protestaron ante el hotel donde se alojan los guardias civiles desplazados hasta Cataluña. Durante esta mañana, de saberse la sentencia de los políticos independentistas, se convocará un pleno de urgencia en el Parlamento y se acordará qué medidas toman los partidos independentistas. Esquerra, por su lado, es favorable a convocar elecciones y Junts per Catalunya no está de acuerdo con eso y prefiere la movilización constante. Los independentistas, en todo caso, tienen claro que en la calle se intentará paralizar todo el territorio catalán.
A la espera de que se conozca oficialmente la sentencia, se ha hablado de este fallo, de la filtración. Está prevista una comparecencia del presidente en funciones Pedro Sánchez. Aún así, la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celá, ha insistido en que el Estado actuará en Cataluña en el caso de que no se respete la decisión del Tribunal Supremo. Luis Mínguez.
Pedro Sánchez tan solo mencionó el fallo adelantado de la sentencia del procés y sus efectos en su mitin de ayer para señalar ya veremos en qué se sustancian las próximas semanas. Una prudencia que contrastó con la advertencia a la Generalitat que realizó desde Orense la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Celá.
Sí, la Generalitat, que es la que tiene la llave, desea abrir o abre la puerta de la excepcionalidad, obviamente, se aplicarán todos esos instrumentos del Estado de Derecho con firmeza democrática, con proporcionalidad y además con unidad, porque recabaríamos la unidad. Obviamente, queremos que eso no ocurra.
Para Íñigo Errejón, las anunciadas condenas alejarán la solución al problema catalán.
Que nadie crea que de la humillación, del castigo, del ensañamiento va a salir ninguna solución. Las soluciones basadas en el castigo y en la humillación, lo único que sirven es para alejar más a los pueblos.
Para Santiago Abascal, Vox, las condenas anunciadas son leves para la gravedad de los hechos e insta además a actuar ya contra Torra.
Torra debe ser inmediatamente detenido, esposado, puesto a disposición judicial.
Para el PNV, la filtración del fallo cuestiona la credibilidad de la justicia durante el juicio y las debidas garantías de los procesados. Por su parte, Ada Colau se ha desmarcado de los partidos independentistas y ha advertido que no se sumará a sobreactuaciones.
Estamos en campaña, veremos la influencia que tiene la sentencia en la campaña y en el voto de los españoles. Pedro Sánchez volverá a pedir la abstención del PP de Ciudadanos, se ve todavía ganador de las elecciones, si tiene ese resultado. El líder socialista ha hecho público su plan para que la investidura se pueda celebrar en diciembre y contiene dos rectificaciones respecto a lo que Sánchez hizo tras las pasadas elecciones de abril. Nuria Reichard. No sé si podemos...
El PSOE propone que gobierne el partido más votado en caso de bloqueo. Sánchez hablará con todas las fuerzas políticas 48 horas después de las elecciones. Este es el calendario de Pedro Sánchez.
Hemos hecho público un plan para desbloquear a nuestro país. Mirad, si nosotros tenemos una mayoría suficiente a partir del próximo 10 de noviembre, habrá gobierno en diciembre. Pediremos a la presidenta o presidente del Congreso de los Diputados que no haya vacaciones parlamentarias en diciembre y en enero, porque tenemos que aprobar el techo de gasto, presentar los presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año.
Volverá a intentar un pacto con las fuerzas de izquierda sin apoyo de los independentistas. Pero además Pedro Sánchez ofrece a Partido Popular y Ciudadanos cuatro pactos de Estado, entre ellos la reforma de las pensiones y de la financiación, para tratar de conseguir su abstención y que haya gobierno en diciembre. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, responde.
No puede revestirse Pedro Sánchez el disfraz del que va a desbloquear la situación política en España, igual que alguien que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero.
Y desde Ciudadanos, Albert Rivera considera un error la agenda de desbloqueo planteada por el presidente del gobierno en funciones y propone.
Que firmemos todos por escrito, el señor Sánchez, el señor Casado y yo, que gobierne quien gobierne, gane quien gane las elecciones, gobierno y oposición, de la mano pondremos las reformas que nos unen por delante de lo que nos separa. Pensiones, natalidad, sanidad, educación.
Estrategias en precampaña de cara a un escenario incierto tras las elecciones.
El abogado de la familia de Francisco Franco, del dictador, se reúne este lunes con el gobierno para tratar la exhumación de los restos. El traslado al cementerio del Pardo, según la Moncloa, tendrá lugar el lunes o el martes de la semana que viene, si bien se va a comunicar a la familia 48 horas antes de que se produzca. Este es otro elemento relevante en mitad de la campaña electoral. Crónica económica al comienzo de esta jornada con Pablo López.
Balance de tráfico del fin de semana. 6 accidentes han causado la muerte de 6 personas y 12 heridos desde las 3 de la tarde del pasado viernes a las 8 de la noche de ayer domingo. La Fiscalía de Murcia investiga si la muerte de miles de peces en el Mar Menor tiene origen criminal por vertidos ilegales o, como argumenta el consejero de Medio Ambiente de la región de Murcia, se debe al incremento del agua dulce por las lluvias de la gota fría en el acuífero del Albujón. Y los Mossos de Escuadra investigan el trato que dos agentes dieron a una joven al denunciar una violación, según la menor. Los agentes se rieron de ella, restando importancia a su relato, y le argumentaron que ir borracha conlleva ese tipo de situaciones.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Comienza en Ecuador el diálogo entre líderes indígenas y el gobierno con la mediación de Naciones Unidas. Le piden a Lenín Moreno que anule la subida del combustible como condición para frenar las protestas de los últimos 11 días. El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con imponer fuertes sanciones a Turquía por su ofensiva contra las fuerzas kurdas al norte de Siria. El Pentágono ha denunciado que Ankara está cometiendo crímenes de guerra. O más noticias, el negociador europeo Michel Barnier vuelve a enfriar la idea de un Brexit pactado. Asegura que los encuentros de este fin de semana no han avanzado nada. Y un apunte más, el supertifón Hagibis deja al menos 35 muertos e importantes inundaciones en Japón. Más de 7 millones de japoneses recibían la sugerencia de evacuar la zona tras los niveles récord de precipitaciones.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Última hora en la crónica de Madrid. Empezamos con el viento, Carlos Ibáñez.
Sí, porque estamos, Juan Pablo, en alerta por fuertes rachas de viento. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo hasta las 3 de esta tarde por episodios de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la zona de la Sierra. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
A partir de las 8 de esta misma mañana hay una previsión de fuertes rachas de viento en la zona de la Sierra, que pueden alcanzar hasta los 90 kilómetros hora, y en el resto de la comunidad el episodio comenzaría un poquito después, a las 10 de la mañana, y la previsión en este caso sería rachas de viento de hasta 70 kilómetros la hora. Este pronóstico que nos facilita la EMEC está previsto que siga de forma continuada hasta las 3 de la tarde.
Emergencias 112 ha trasladado el aviso a los ayuntamientos y organismos pertinentes para que tomen las medidas de prevención necesarias. Prevenciones, precauciones que también se extienden a los madrileños en sus hogares.
Es que evitemos las corrientes, cerrando bien puertas y ventanas, y que retiremos de ventanas, de balcones o de terrazas todos aquellos objetos que no estén bien amarrados, como pueden ser, por ejemplo, macetas o incluso los toldos. Y otro consejo es evitar, en todo caso, las zonas arboladas. Y ante cualquier emergencia, como siempre, llamar a Madrid 112.
El viento ya ha protagonizado la crónica de sucesos en Alcalá de Henares. Su ayuntamiento atribuye a un pico de viento inesperado de 60 kilómetros por hora la caída de una torre de iluminación la noche del sábado, cuando se estaba celebrando un concierto del Festival de Música Celta. 3 personas resultaron heridas, de las que una aún permanece ingresada con pronóstico grave en el Hospital Príncipe de Asturias. Y al viento se une hoy la lluvia a la que Madrid desespera desde primera hora de la mañana. El ayuntamiento ya ha reforzado para la hora punta sus efectivos de control de tráfico ante una probabilidad de lluvia que roza el 90%. Los madrileños se muestran en muchos casos resignados ante esta llegada súbita del otoño y en otros encantados.
Yo me gusta esto mejor que el verano.
Yo es bueno, hace falta y lo preferimos.
Me gusta más el bueno, lo que pasa que claro, ya es normal que tiene que llover.
Que no hace ni frío ni calor, que es lo ideal, ¿no?
A mí me gusta más el calor. Yo firmaba por esa temperatura.
Más cosas, el caso Púnica toma impulso esta semana. Los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela comparecen hoy lunes en la Audiencia Nacional, investigados por esa presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid a través de la trama de corrupción. Y los siguientes en comparecer serán el expresidente Ignacio González y la exconsejera Gadorón Gil el próximo jueves, y la expresidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre, cuyo turno es el viernes, Sergio Rodríguez.
Todos han sido citados por el juez Manuel García Castellón en relación a la pieza separada de la macrocausa que investiga una presunta caja B del Partido Popular de Madrid que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existió un plan a través del cual altos cargos de la Administración Autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes públicos. De acuerdo con el auto, el plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus consejeros de confianza, Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo, en connivencia con Horacio Mercado, cuyas empresas debían actuar como vehículo de trasvase de fondos de los contratos de publicidad que le daban las consejerías. Estas, a su vez, obligaban a las grandes adjudicatarias a destinar el 1% del presupuesto a publicidad entidad como forma de desviar el dinero.
Donde nos esperan novedades es en Móstoles, al menos hasta que lo quiera su aún alcaldesa, la socialista Noelia Pose, que continúa aferrada al cargo pese a que su partido le ha suspendido cautelarmente de militancia y el resto de formaciones políticas claman por su renuncia. Ayer fue el turno de Ciudadanos, que celebró un acto frente al ayuntamiento mostoleño ante cuyas puertas colocó un enorme enchufe. Su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, aseguraba que Pose debe dejar de utilizar el consistorio para sus designaciones a dedo.
Hemos propuesto una moción de censura para que la alcaldesa no siga utilizando el ayuntamiento para sus enchufes, sino que tengamos pues un gobierno municipal que esté a la altura de lo que necesitan los ciudadanos de esta ciudad. Desde luego, como siempre, pues nos quedamos solos, porque me parece a mí que el bipartidismo tiene mucho que esconder. El bipartidismo se ha dedicado durante mucho tiempo a enchufar a mucha gente.
Por su parte, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, reclamaba el apoyo del resto de partidos para poner fin a la etapa de Pose al frente de la alcaldía mostoleña.
Yo creo que los mostoleños no se merecen tener una alcaldesa así, ni un gobierno así, ni un minuto más. Por eso nosotros estamos intentando, de alguna manera, construir una alternativa para Móstoles, un gobierno que no tenga esa mancha, esa sospecha permanente de enchufismo, ¿no?, y de nepotismo. Y vamos a ver si el resto de grupos políticos están por la labor y se puede poner en marcha un gobierno distinto.
Y para el Partido Popular de Madrid, este fin de semana ha sido el de la presentación de candidatos, que ha tenido lugar en el Parque del Retiro con la presencia de Pablo Casado. Allí, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha definido al socialismo como ese tiempo de crisis que pasa entre gobiernos del Partido Popular. Además, Díaz Ayuso ha apostado por que Madrid y Cataluña crezcan juntas.
Que la iniciativa privada en Madrid y en Cataluña van a crecer juntos. Madrid no quiere crecer a costa de Cataluña. Por más empresas que vengan aquí, por más personas que vengan aquí buscando libertad, no nos satisface. Porque yo no compito con las comunidades autónomas, yo crezco con ellas. Y quiero que Madrid y Cataluña crezcan juntas.
La presidenta también se ha referido a la financiación autonómica. Ha recordado que el Estado debe a Madrid 1.233 millones de euros de las entregas a cuenta de los impuestos y también del IVA y de las cantidades que debe aportar el Estado al Consorcio Regional de Transportes. Ha criticado lo que considera un uso electoralista de Pedro Sánchez del dinero público.
Lo normal en un país como este es que nos reuniéramos la ministra de Hacienda con nuestros consejeros de Hacienda de todas las comunidades. Lo lógico sería tener información de primera mano y no a través de la prensa de los mítines del Partido Socialista. Porque aquí lo importante no es fomentar una guerra entre autonomías, sino juntos caminar, y más ahora que bueno, puede que haya una situación de incertidumbre económica.
El acto de presentación de la candidatura ha contado también con la presencia del alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ha insistido en que el Partido Popular volverá a arreglar el país.
Es el mismo mensaje que tenemos que transmitir a los madrileños, que estamos preparados para volver a arreglar los problemas de España en una situación muy complicada. No va a ser fácil. Tenemos un presidente del gobierno que tenemos claro que está dispuesto a utilizar todos los mecanismos. Y yo te pido una cosa. Ya desde un punto de vista personal, Pablo, cuando seas presidente del gobierno, devuelve desde luego el respeto a los funcionarios y especialmente al cuerpo de abogados del Estado, al que este gobierno tanto le ha faltado al respeto todos estos meses.
Y también tenemos que hacer parada en Alcalá de Henares. Hoy finaliza el plazo para poder arrojar las basuras en el vertedero situado en su término municipal. Las 31 localidades que agrupan a 700.000 vecinos de la Mancomunidad del Este siguen intentando llegar a un acuerdo para verter aquí en Madrid, en concreto en el vertedero de Valdemingómez. Y les contamos también esta mañana que esta casa, Onda Madrid, se pone en ruta por la comunidad desde hoy y hasta el próximo día 18 de octubre. Onda Madrid va a recorrer las calles de nuestra región y va a acercar la radio a todos los madrileños. Ángeles Martín.
Alcobendas, Alcalá de Henares o La Puerta del Sol serán algunos de los objetivos de este tour de la radio madrileña por la comunidad. Una semana en la que los principales programas de esta cadena se harán en directo en nuestras calles. Hoy lunes, Buenos Días Madrid, desde las 10 de la mañana, y Madrid Directo se va a realizar desde La Puerta del Sol de Madrid junto a la emblemática estatua del Oso y el Madroño. Hablaremos, entre otros muchos, con representantes de la Asociación de Guías Turísticos de Madrid. Estaremos con el artista Paco Clavel y nos tomaremos los tradicionales churros en la Chocolatería San Ginés. Mañana martes le toca el turno a Alcobendas con su Plaza de la Iglesia y la Plaza de Felipe Álvarez Godea. El miércoles visitaremos Alcorcón. El jueves estaremos en la explanada de la Plaza de Toros de las Ventas. El viernes y último día despediremos nuestra ruta por la comunidad con Alcalá de Henares, municipio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una semana en la que estos micrófonos de Onda Madrid se pondrán
si cabe todavía más, al servicio de los madrileños.
Bueno, pues ya lo saben, pueden viajar con la radio, pueden viajar con nosotros, con Onda Madrid, y aquellos que sean, bueno, pues ya mayores, jubilados, pueden hacerlo a través del Inserso. Hoy comienzan las ventas de los viajes del Inserso aquí en Madrid y en otras 6 comunidades. De ellos se benefician casi 1 millón de pensionistas y participan más de 300 hoteles de toda España con 900.000 plazas.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, la basura de 31 municipios del este abre un conflicto en Valdemingómez. 4 millones para reformar los cascos históricos del Madrid rural. Entre los municipios beneficiados, Patones de Arriba, Titulcia, Rascafría y Buitrago. Y la caída de una torre de luz deja una herida grave en Alcalá. Diario El Mundo, sin clases por la Copa Davis de Piqué. Más de 300 alumnos se quedan sin cursos de pádel y tenis en la Caja Mágica. 28.500 solicitantes para ayudas al alquiler. Y la reforma de Plaza de España, los restos de Bailén son del Palacio de Godoy. Diario El País, todos contra todos en el PP. Aguirre González y los ex consejeros Güemes y Lamela declaran esta semana por la presunta financiación ilegal del partido. Bicimad bate récord de usos, mientras Almeida se muestra abierto a privatizarlo, y la EMET activa hoy en la región la alerta amarilla por vientos. La Razón entrevista a Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente. Queremos bajar al patinete de la acera y crear bases compartidas con las bicis. Y Educación pedirá excepciones para repetir primaria más de una vez, tras el caso de un niño con leucemia obligado a pasar de curso. Osorio se reúne con Isabel Celá para impulsar un cambio en la normativa de promoción de alumnos. En los digitales, 20 minutos, Uniqlo reta a Inditex con la apertura de su primera tienda en Madrid. Y en Madrid Diario, cuenta atrás en el vertedero de Alcalá, finaliza su vida útil este lunes.
Completamos la actualidad a esta hora con la Agenda de la Cultura y María José Francisco.
Más de 30 años en la Agencia EFE, o el hecho de haber vivido 2 muertes y distintas vidas, dan para mucho. El resultado, 50 años de periodismo callejero. El libro en el que Antonio Martín Escorza recorre la historia de España y la suya propia.
Mi libro es un retrato fiel de los españoles, sin disimular arrugas ni calvas. Aquí palpita la historia real, una generación de que nació en los años oscuros y quiso caminar hacia la luz. Aquí vibra la historia que ningún maestro enseña, la que no recoge los libros de texto, la que se tapa bajo un manto de silencio.
La figura de Mario Merz es clave en el arte europeo de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, su retrospectiva más completa en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro. Un recorrido por las distintas vertientes de su trabajo, con materiales y objetos reciclados de origen orgánico, arena, barro, ramas, carbón o procedentes de la cultura industrial, como baldosas, neones o alambres. Manuel Borja Villel, comisario y director del Museo Reina Sofía.
Él, cuando hacía una exposición, mezclaba piezas, una mesa, es un iglú acaba siendo una pintura acaba siendo una casa, va relacionando todas las cosas y por tanto es un reto.
Se la conoce como la voz desnuda, es María Berasarte, a quien escucharemos en directo a partir de las 8:30 en la Sala Clamores. Me corazón no contenta,
día, Marco. Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
A esta hora contamos la actualidad en Onda Madrid, por ejemplo, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en plena hora punta, dificultades en todas las entradas a la capital en la 1, en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Villaverde en ambos sentidos, y dificultades en la M50 en Paracuellos, dirección A1, Rivas hacia la A2, en Getafe, sentido A4, Fuenlabrada, dirección A42, Majada Honda en sentido A5 y desde el Colcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coluña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento de Chorralcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Arranca la hora punta en todo el sureste de la M30 en un largo recorrido que comprende el nudo sur y ya prácticamente hasta conectar con las incorporaciones a Chamartín y Pío 12. Hay también ya dificultades por toda la ribera del Manzanares entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en aumento. Van entradas como la Plaza del Conde de Casalo, la A42 ya a la altura de Plaza Elíptica hasta conectar con Santa María de la Cabeza.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, al comienzo del lunes 14 de octubre. Todo indica que entre hoy y mañana, más bien hoy, según todas las últimas informaciones, los magistrados del Tribunal Supremo van a notificar la sentencia. Lo que van a hacer es firmarla y contárselo a los procesados y notificarles el fallo. A los que van a ser condenados, por supuesto que también. Otra cosa es que haya una notificación general de la sentencia y que se haga pública después del disgusto que tiene el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por la filtración ocurrida el sábado por la mañana, una filtración masiva de lo que más estaba esperando. ¿Cuál era el delito principal por el que se les iba a condenar a los líderes independentistas? Va a ser por sedición, por alterar el orden público, porque según creen los magistrados por unanimidad, hubo alteración del orden público, hubo episodios concretos de violencia, pero no violencia estructural como para poder condenarlos por rebelión, que es lo que dice el Código Penal. Aunque hubo un intento, sin duda, de alterar el orden constitucional y de declarar la independencia de Cataluña. De hecho, es lo que hicieron en el Parlamento Autonómico. Los que más años se van a llevar, el vicepresidente Junqueras y los exconsejeros Turull, Rull, Romeva y Bassa, que además van a ser condenados por el delito de malversación de caudales públicos, utilizar el dinero del contribuyente para cometer el delito de sedición. Sánchez y Cuixart, los líderes independentistas callejeros, y la expresidenta del Parlamento, Forcadell, van a ser condenados por sedición, y en el caso de los otros tres exconsejeros que se encuentran en libertad provisional, les absolverán de malversación. Por otro lado, dentro de una semana se procede a la exhumación de los restos del cadáver de Franco, será el lunes o martes. Hoy el gobierno tiene previsto contárselo a la familia, al abogado de la familia. El Valle de los Caídos está cerrado desde el viernes y no abrirá sus puertas hasta que los restos del dictador hayan sido trasladados hasta el cementerio del Par Domingo Rubio. Todo esto está ocurriendo en campaña electoral. El fallo de la sentencia independentista y la exhumación del cadáver de Franco. Lunes de encuestas en ABC y El Mundo, que indica que el PSOE mantiene el mismo dato de abril, no aumenta su representación, que el PP sigue creciendo hasta ya los 100 escaños, que Ciudadanos se desploma menos de la mitad y que Vox crece como tercera fuerza, aguantando Podemos, al que apenas Errejón le hace un par de rasguños. En la Comunidad de Madrid, el PP ya le empata al PSOE, recupera posiciones según el sondeo de ABC, tendría el PP 10 escaños también, el PSOE otros 10. Hay otros asuntos que serán noticia este lunes. Avanza Pablo López.
Arrancamos con la reunión que mantendrá la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, con los consejeros autonómicos para analizar el plan de contingencia del Brexit en materia sanitaria. Además, la reunión, que va a arrancar a las 10:30 de la mañana, va a tratar otros temas como la última información sobre el brote de listeriosis del pasado verano, la posición de Sanidad ante el uso del cigarrillo electrónico o el plan de vacunación gripal para este invierno. También destaca la proclamación de las candidaturas presentadas por los diferentes partidos políticos para las elecciones del 10 de noviembre y la presencia del rey Felipe VI en la apertura del curso académico de las Reales Academias. En materia judicial, con permiso del Tribunal Supremo, hay temas relevantes. En Madrid, el juez interrogará en el marco del caso Púnica a los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela. Ambos comparecen en calidad de investigados. Arranca en Alicante el juicio por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala. El jurado popular determinará la implicación del único procesado, el yerno de la víctima, Miguel López. Y otro juicio por asesinato en Murcia, el de un joven de 19 años en 2016 a las puertas de una discoteca en Los Peñones de Lorca, tras una pelea de bandas ecuatorianas en la que hubo 10 detenciones. Ya en Madrid llega a su fin la vida útil del vertedero de Alcalá de Henares, lo que obliga a la Mancomunidad del Este, que aglutina 31 municipios y 700.000 personas, a buscar acuerdos para poder utilizar el vertedero de Valdemín Gómez mientras se finaliza el de la planta de Loeche. Y aviso amarillo en la comunidad por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la sierra y 70 en la zona metropolitana. Las alertas están programadas desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y en la hora punta hay un 90% de probabilidad de lluvia, situación que no va a impedir que esta casa, Onda Madrid, recorra la Comunidad de Madrid. Hoy la cita de nuestra programación con los madrileños será en la Puerta del Sol entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. En la agenda cultural destacamos la rueda de prensa del presidente del Grupo Planeta, José Crehueras, el día antes de dar a conocer el ganador del premio Planeta de novela, el de mayor cuantía de la literatura en castellano. En Madrid se fallará el Premio Nacional de Literatura en sus modalidades infantil y juvenil y dos exposiciones a destacar. La primera en el Thyssen, los impresionistas y la fotografía. La segunda en el Prado, el maestro de papel, cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX, que busca dar a conocer el uso de las cartillas como instrumento pedagógico esencial en el dibujo. Y en deportes, nueva jornada de partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2020. El morbo estará en el Ucrania-Portugal, donde Cristiano Ronaldo, sexto máximo goleador de la historia del fútbol, podría alcanzar los 700 goles en partido oficial.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Hoy lunes esperamos la llegada de inestabilidad a través de precipitaciones en toda la región, desde la madrugada hasta prácticamente el final del día, con posibilidad de claros en algunos momentos. No en la sierra, donde podría darse incluso alguna tormenta acompañando la lluvia. El otro protagonista del día es el viento. Se activa hasta las 2 de la tarde el aviso amarillo en toda la comunidad por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 90 km por hora en la sierra y los 70 en el resto. Las temperaturas comienzan a descender, lo seguirán haciendo de manera notable mañana, pero ya hoy perdemos alrededor de 5 grados. Máximas de 21 en la capital y Alcalá de Henares, 17 en el Escorial, 16 en Buitrago de Lozoya y 22 en Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Hay quien piensa que el Supremo le ha otorgado a Pedro Sánchez un triunfo político al optar por el delito de sedición, y eso que el presidente decía en un principio que él no tenía duda alguna de que habían cometido rebelión. La sentencia será pública hoy y va a traer la firma de todos los magistrados, que eso es lo que el viernes recomendaba Marchena a mentes inquietas y especuladoras. Lo que sabemos es que hoy empieza un tiempo nuevo, delicado, extraño, comprometido y peligroso si los acontecimientos se tuercen. Los asesores de Sánchez creen que la campaña empieza hoy mismo. Van a Esperanza para olvidar que de un tiempo a esta parte todas las encuestas al PSOE le dan a la baja o con mínimas subidas. De modo que hay que esperar. Y por cierto, ayer 80 CDRs entraron en la estación de Sants. No pasó nada, pero consiguieron abrir los boletines de la radio, la entrada de algún telediario y portadas de la prensa digital. Luego en las calles llegaron a ser cerca de 1000. No pasó nada, pero siguieron con un protagonismo mediático difícil de justificar y de entender. También nosotros, los medios, debemos pensar cuál es nuestro sitio durante estos días tan importantes.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Arranca una semana decisiva para el futuro de la Unión Europea. Este jueves y el viernes se celebra aquí en Bruselas una importante cumbre de jefes de Estado y Gobierno con varios temas, pero uno esencial, el Brexit. Un asunto en el que en estos momentos todas las fuentes coinciden, no hay más que pesimismo. La salida del Reino Unido de la Unión se ha convertido en una complejísima negociación en la que el futuro estatus de Irlanda del Norte y la posibilidad de nuevas fronteras complican la negociación. Ayer el negociador jefe europeo Michel Barnier dijo que no está todo perdido, pero que aún queda mucho por hacer. Todo esto a tan solo 15 días para la fecha límite en la que, según el gobierno británico, el Reino Unido saldrá de la Unión, con o sin acuerdo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Hunter Biden, hijo del exvicepresidente y actual aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se comprometió a dejar de trabajar para empresas extranjeras si su padre gana las presidenciales el año que viene. Esta reacción llega tras la polémica causada por los cargos directivos que ejercían compañías de Ucrania y China cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama. A través de su abogado, el hijo de Joe Biden anunció también que renunciará a un puesto directivo que ocupa actualmente en una empresa china, una medida que se produce en medio de los ataques que ha recibido del presidente Donald Trump. Hace dos semanas se hizo público que Trump pidió al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que investigara la actuación de los Biden, una propuesta que provocó que los demócratas iniciaran una investigación para abrir un juicio político contra el presidente que podría terminar con su destitución. Trump pretende que Ucrania indague sobre el hecho de que Hunter Biden aceptara en 2014 un cargo en el Consejo de Administración de la entonces mayor compañía privada de gas del país, con un sueldo superior a $50,000 al mes, mientras su padre mediaba cuando era vicepresidente de Estados Unidos en el conflicto en Crimea. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 17 minutos amanecemos en Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. Periódicos a la espera de la sentencia del 1 de octubre, Loli.
Sí, en todas las portadas. ABC, por ejemplo, titula "El separatismo se prepara para digerir la sentencia". Puigdemont y Torra jalean una respuesta violenta para recuperar el protagonismo que les arrebató Junqueras, líder de los golpistas condenados. El Mundo: el gobierno se moviliza para defender la sentencia del 1 de octubre. Explicará el fallo a los gobiernos y medios extranjeros para frenar la propaganda independentista. Sánchez contactará con Casado y Rivera, que le pedirán dar una respuesta de Estado.
Portadas del País y La Razón.
En El País, la sentencia del Procés abre un nuevo ciclo político. El Tribunal Supremo listo para comunicar hoy el fallo a los acusados. Y en La Razón, el Supremo deja en manos de Torra la libertad de los presos. El fugado Puigdemont quiere atrincherarse otro año en Bélgica ante la tramitación de la euroorden.
Resto de asuntos en las portadas.
ABC publica esta mañana una nueva encuesta sobre estimación de voto de cara a la cita del 10N. Ciudadanos pierde la mitad mitad del voto y el PP se acerca a los 100 diputados. El Partido Socialista sube hasta los 126 escaños, Vox se convierte en tercera fuerza con 33 y Más País no logra dar el sorpaso a Podemos. En el mundo, otro tracking electoral, Vox se dispara y el Partido Socialista sigue cayendo. Resultados muy parecidos a la encuesta de ABC. El Partido Socialista ganaría las elecciones con 124 escaños y le seguiría el PP con 96. Destaca también la subida de Vox hasta los 31 escaños, aunque en esta ocasión no ocuparía la tercera posición en la que quedaría Unidas Podemos. Más País apenas consigue 6 diputados. El País, Sánchez, hará una propuesta de gobierno 48 horas después del 10N. Titular de Deportes, Simone Biles, la más grande, y de la crónica internacional, Estados Unidos retira sus tropas de Siria en plena ofensiva turca. La Razón incluye en su portada una entrevista con Albert Rivera. Sánchez no ha contestado si dará privilegios a los condenados. También en la portada, los Franco se reunirán hoy con el gobierno para la exhumación.
Titulares de la prensa digital a esta hora.
En el Confidencial, última hora del fallo del procés en Junqueras. Dos comillas, el Partido Socialista sabe que somos inocentes. El Independiente, la sentencia del procés pondrá fin a la tregua entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. El Español, el Supremo no exigirá que los condenados cumplan la mitad de la pena para acceder al tercer grado. OK Diario, el adoctrinamiento en las aulas alcanza al fútbol. El Real Madrid fue bendecido por Franco. 20 minutos, el Constitucional, próxima parada del procés, una vez se haga pública la sentencia a los líderes del 1 de octubre. El diario.es, Sánchez anuncia que hará una propuesta a cada fuerza política 48 horas después del 10N para evitar el bloqueo. Voz Populi, Cataluña recibe la sentencia blindada de policías y pendiente de la firmeza de los Mossos. Moncloa.com, el gobierno se resiste a archivar un estudio que, según los ecologistas, busca crudo en Baleares. Y la información.com, los bufetes detectaron una oleada de despidos en plena negociación entre Partido Socialista y Podemos.
¿Qué podemos destacar en los editoriales?
ABC titula, tras la sentencia, reforma penal. Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera tienen la oportunidad de completar el trabajo de las salas segunda, sellando un acuerdo constitucionalista para los próximos 4 años. Si no, dice ABC, los jueces volverán a cargar con responsabilidades ajenas. En el mundo, encontramos firmeza del Estado ante la sentencia. España, dice, debe ser capaz de desmentir las falacias del independentismo, que intentará colar el mensaje de que se condena a unos políticos por sus ideas y no por sus gravísimos hechos tipificados en el Código Penal. El gobierno cuenta para afrontarlos con el apoyo de los partidos constitucionalistas, una ayuda que no debiera dejar caer en saco roto. El País titula Asuntos Internos. La única salida que los partidos han dejado a los ciudadanos es votar masivamente en una segunda convocatoria electoral que no hubiera sido necesaria. En contrapartida, la responsabilidad de los partidos, de todos los partidos, consiste simplemente en no cegarla de nuevo. Y en La Razón leemos, la sentencia no puede acabar en nada. El Supremo, tras el precedente de Oriol Pujol, favorecido por el Departamento de Prisiones de la Generalitat, debe evitar una nueva actuación de ingeniería penitenciaria con los reos del procés.
¿Qué frases podemos destacar en los artículos de opinión?
Victoria Prego escribe hoy en El Independiente, los secesionistas se enfrentan, los constitucionalistas se acercan. Kim Torra, se está jugando ya el liderazgo del independentismo de cara a las próximas elecciones. Necesitan, dice Prego, una nueva bandera y la de la amnistía les puede hacer juego a los de Junqueras mientras se pelean a cara de perro con los de Puigdemont. Álvaro Nieto en Voz Populi analiza hoy también la repercusión de la sentencia del 1 de octubre y titula Próxima estación, el indulto. Si un presidente socialista indultó a un militar que quería llevarnos de nuevo al franquismo y un presidente del Partido Popular hizo lo propio con dos políticos socialistas que lideraron la banda que desde el Estado combatió ilegalmente el terrorismo de ETA, todo es posible. Y bajo el título Renta básica, las piezas de un debate ineludible, el catedrático de Economía Aplicada Juan Torres analiza hoy en El País este asunto presente en la campaña electoral. La discusión, dice, debe ser abordada con rigor en vez de atrincherarnos en las viejas concepciones del bienestar y las políticas sociales o emboscarnos en convicciones para imponer nuestro punto de vista.
Imágenes en las portadas.
En ABC, fotografía de portada para uno de los momentos que se vivieron ayer en la estación barcelonesa de Sants. En ella, tres Mossos levantan del suelo a uno de los participantes en la protesta contra la sentencia del 1 de octubre. El pie de foto, ensayo radical, para la sentencia. El Mundo también lleva a portada la protesta vivida ayer en Sants. Otros dos Mossos tratan de levantar del suelo a una mujer ante la mirada tranquila de otros dos compañeros. Bajo la imagen leemos: alrededor de un millar de manifestantes independentistas se congregaron ayer en la Gran Vía, en la Plaza de España y en la estación de Sants de Barcelona para protestar por la sentencia del Supremo. La foto de portada del País es para la gimnasta estadounidense Simone Biles en su ejercicio en la final de barra de equilibrios ayer en Stuttgart. Con 22 años bate el récord de medallas en los mundiales y agiganta su leyenda. Y La Razón, fotografía hoy para Albert Rivera, con traje y corbata azul sobre fondo naranja. El presidente de Ciudadanos posa para el periódico al que concede una entrevista donde analiza los principales asuntos de la actualidad política, como las próximas elecciones o la inminente sentencia del procés.
Titulares de la prensa económica para terminar.
En expansión, Inditex dispara las ventas por metro cuadrado con megatiendas y online. 5 días, alternativas de inversión en renta fija para los más conservadores. El Economista: compraremos bolsas si caen las resistencias, aunque lo mejor sería esperar a una corrección. En Capital Madrid, empresas menos rentables en la sala de espera de la crisis. El Banco de España detecta un deterioro del beneficio empresarial durante el primer semestre. Y en Diario Abierto, ArcelorMittal reclama a Sánchez planes que recorten los costes energéticos de sus plantas.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Onda Madrid en Barcelona. Puente radiofónico, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Claves de la sentencia desde Barcelona.
Pues las desvela el diario ARA, considera que será absolutamente fundamental lo que acabe decidiendo el Supremo para condicionar los derechos de libertad de expresión, manifestación y reunión y la inviolabilidad parlamentaria. Para La Vanguardia, la sentencia abrirá un nuevo ciclo político para el independentismo y, según el periódico, los sectores económicos refieren del efecto de la huelga convocada como respuesta.
La carta de Junqueras,
que publica el Digital Nacional, donde el líder republicano afirma que no renunciará a sus objetivos a pesar de la represión y que la próxima campaña electoral pondrán sobre la mesa la amnistía y la autodeterminación.
La sospecha del abogado de Puigdemont.
De Jaume Alonso, que Villas, abogado de Puigdemont y candidato de Juntos por Cataluña, que dice en una entrevista en el ARA que o existe un pacto secreto entre Esquerra Republicana y Sánchez o que él no entiende el sentido de que los republicanos insistan en votar su investidura.
¿Reacciones a la sentencia?
Pues los miembros del gobierno de la Generalitat no tienen actos en su agenda de hoy. Los ayuntamientos independentistas se sumarán a las protestas, mientras que Ada Colau se ha desmarcado de esta estrategia. La Vanguardia cuenta que la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, ha convocado concentraciones de protesta en unas 30 ciudades de todo el mundo.
¿Qué dice la policía?
Pues lo que sucede es que los guardias civiles han vuelto a ser asediados en los hoteles donde estaban en Sitges. La policía, según el periódico, cree que la respuesta de los Mossos y la División Política del Independentismo hacen prever protestas que sean manejadas policialmente en las próximas horas. Las fuentes consultadas por este medio hablan de unos 100 grupos de CDR activos, donde eso sí, solo una minoría estarían dispuestos a cometer actos violentos.
Desconcierto en el mundo empresarial.
Crónica Global describe la intranquilidad con que los diferentes sectores económicos esperan los paros convocados como reacción a la sentencia y la posible afectación de la movilización en las infraestructuras básicas de comunicación, que a esta hora, podemos contar ya, están fuertemente custodiadas por la policía, sobre todo el aeropuerto del Prat, el puerto de Tarragona y las estaciones del AVE de Barcelona y Girona.
Una de Franco para terminar rápida.
Pues La Vanguardia, que dice que fuentes de la Moncloa les han contado que la exhumación será el lunes o el martes.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot. Seguimos en conexión con Barcelona esta mañana. Que
adiós.
Tengas un buen día. Hasta luego, Rafa. Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española de fútbol ya está en Estocolmo, donde mañana jugará contra Suecia el segundo partido de esta ventana de clasificación para la Eurocopa, tras el intento fallido con el empate ante Noruega del pasado sábado, que no dejó del todo buenas sensaciones. España tiene ante sí la posibilidad de sellar de nuevo su pasaporte en la Euro 2020 con un empate ante los suecos. Hoy se ejercitarán por primera vez en el Friends Stadium de Estocolmo, un estadio con capacidad para 50.000 espectadores, y esta tarde tomarán la palabra en la previa del choque el seleccionador nacional Robert Moreno y el internacional del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez. El que no estará en este partido es el capitán Sergio Ramos, que cumple partido de sanción. Ramos superó el sábado en el partido ante Noruega a Iker Casillas, siendo el jugador español que más veces ha vestido la camiseta de la selección española en 168 ocasiones. Un hecho histórico y unas felicitaciones a las que se sumaron el propio Iker Casillas, Vicente del Bosque y su entrenador Zinedine Zidane.
Enhorabuena por llegar a esa cifra, porque no es fácil, y enhorabuena por superarla. Estoy convencido que te quedan muchos más partidos todavía por jugar en la selección, que vas a llegar posiblemente a una cifra histórica y muy difícil de superar.
Mi felicitación más cariñosa y afectiva por ese récord de partidos internacionales, y también decirte que ha sido un honor poder trabajar contigo y ha sido muy agradable, y ha sido uno de nuestros héroes que durante estos últimos años hemos tenido tanto protagonismo en el fútbol mundial.
Bueno, Sergio, nada, solo felicitarte por tus 168 partidos con la selección. La verdad es que muy orgulloso de ti, felicitarte y decirte que, bueno, que vas a cumplir seguro mucho más partidos con la selección, y muy orgulloso de tenerte aquí en el Real Madrid.
Tenemos ya tres selecciones clasificadas para esa Eurocopa: Bélgica, Rusia e Italia. Ayer se jugó un Gales 1, Croacia 1, disputado en Cardiff, y atención, porque dos jugadores del Real Madrid cayeron lesionados, Gareth Bale y Luka Modric. El centrocampista balcánico salió mal parado de un fuerte choque con Harry Wilson. Modric no pudo apoyar el pie derecho, tuvo que abandonar el terreno de juego tras ser atendido sobre el césped, apoyado en los asistentes de la selección croata. Por su parte, Gareth Bale terminó el choque cojeando, sin poder correr, con la pierna izquierda también dañada. Así que de momento los dos, dudas razonables para el siguiente partido de Liga, y veremos a ver si para el clásico ante el FC Barcelona. No tuvimos jornada en primera división, pero sí en segunda. Se cerraba ayer con la derrota del Fuenlabrada 2-1 en su visita al Mirandés. El equipo madrileño, a pesar de la derrota, sigue en puestos de promoción, es sexto, y el miércoles jugará el partido que tiene aplazado ante el Zaragoza en el Fernando Torres, aplazado en su momento por la gastroenteritis que asoló al equipo madrileño. El técnico del Fuenlabrada, Mere, analizó el choque en Miranda de Ebro.
Cuando te ponen en contra del marcador, quizás tengamos que tener una mejor respuesta. Las pocas veces que hemos conseguido progresar con balón y llegar con ventaja por fuera para sacar centro, eso creo que para tener la posibilidad de hacer gol tienes que hacerlo más veces, y en ese sentido tenemos que crecer.
El Alcorcón, como viene siendo tónica este año, mostró su mejor cara lejos de casa. En Gijón venció 1-3 al Sporting con una gran primera mitad de los de Fran Fernández.
Hemos podido ganar 0-5 la primera parte y hemos podido perder 5-0 la segunda. Esa es la realidad. Ha sido una parte para cada equipo. Es normal también por nuestro lado, no tanto, pero bajar un poco los brazos. Creo que lo hemos bajado en exceso.
Y el Rayo Vallecano volvió a la senda del triunfo. Abría la jornada el pasado viernes con remontada ante el Tenerife, ganando el partido por 2-1. En baloncesto, el Real Madrid no dio opción al Fuenlabrada en el derbi, 89-64. Por 25 puntos ganó el equipo de Pablo Laso en una abultada derrota que también llegaba después de la Supercopa, en un partido en el que se despegó en el primer cuarto y sentenció en el tercero. Estas son las palabras del canterano Nakic.
Me siento muy feliz, estoy muy agradecido al público por apoyarme todo el partido y celebrar conmigo el triple. Y bueno, estoy muy contento con todo y agradecido a todos mis compañeros por ayudarme todos los días y por aprender de ellos, porque son los mejores que hay en los jugadores en el nivel profesional, y estoy muy contento por hacer mi debut en casa.
Y el técnico del Fuenlabrada terminó así de enfadado, J. Cuspinera.
Hemos salido a andar. Ya está, es que no tengo más que valorar. Es que a partir de ahí no hay nada más que valorar. No sé cuánto he tardado en pedir un tiempo muerto, demasiado. No puedo valorar un partido donde andamos. No es valorable. Encima, ante un Real Madrid. Es que no puedes andar ante nadie, ante el Madrid. Te va a ganar igual. Pero si encima andas, nos vamos de aquí sin haber crecido nada.
Y por último, en el Gran Premio de Japón, victoria para Bottas. Carlos Sainz acabó quinto.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego?
En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de esta semana, lunes 14 de octubre. Una jornada en la que, dicen los del tiempo, entramos de lleno en el otoño, que no hay veroño, que no hay veranillo, que ya estamos en lo que estamos, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora de viento en la sierra y 70 kilómetros por hora en el resto de la región. Tengan mucho cuidado ahí fuera esta mañana, porque va a soplar el viento y eso hace que, por ejemplo, a esta hora tengamos bastante fresco, casi frío, pero fresco, es una mañana muy fresca. Tenemos tan solo 10 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, 16 en el sur. No, hoy no superaremos los 21 grados, es decir, que se nota la bajada de temperaturas respecto a la semana pasada, que estábamos casi en los 30. Bueno, pues hoy la previsión es que no llegaremos más allá de los 21 y que va a llover en este día. La lluvia regresa a la región y, como les digo, el viento. Por cierto, que hoy en Madrid, para celebrar este cambio ya de estación definitivo al otoño, iniciamos una semana volcados en la calle, haciendo buena parte de nuestra programación en los estudios, en el camión de la unidad móvil de Onda Madrid, en ruta a la Comunidad de Madrid, esta mañana en la Puerta del Sol, mañana en Alcobendas, el miércoles en Alcorcón, el jueves en la Plaza de Toros de las Ventas y el viernes en Alcalá de Henares, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, con Buenos Días Madrid con Eli del Valle, con el Madrid Directo de Nieves Herrero, con los compañeros de Madrid Trabaja. Onda Madrid, la radio autonómica de Madrid, en la calle esta semana, con esos puntos que iremos recordando a lo largo de los próximos días, empezando hoy por la Puerta del Sol. En una semana muy intensa en lo informativo, pendientes del Tribunal Supremo, ya veremos si hoy o mañana se hace público el texto de la sentencia que se va a firmar esta mañana y se va a notificar a los procesados, y ya veremos si es hoy mismo o mañana cuando se publica la sentencia para el conjunto de la opinión pública. Hay malestar y hay disgusto en el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por la filtración del pasado sábado, una filtración masiva, que parecía una nota de prensa, contando quien haya sido la fuente de esa información, que el delito por el que van a condenar a Junqueras y exconsejeros de la Generalitat es el de sedición, no el de rebelión, que hay unanimidad en los magistrados en la sedición, no la ha habido en la rebelión. Consideran sus señorías que no hubo la violencia suficiente. Hubo episodios concretos y para el delito de rebelión tiene que haber violencia estructural, tal y como está redactado. Hay que recordar que el hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez, opinó en su tiempo que había habido un delito de rebelión y que incluso había que reformar el texto en el Código Penal para desvincular la violencia de la rebelión porque fue un ataque al orden constitucional, y sus señorías, con la letra del código penal en la mano, dicen que lo que hubo fue una alteración del orden público. A la vista está que hubo un intento de romper la Constitución y de declarar la independencia, pero, y que fue un ataque al orden constitucional, pero desde el punto de vista de sus señorías, y en contra del criterio de la Fiscalía o del juez instructor, que hablaban de rebelión y explicaron que tenían que ser condenados por rebelión en el juicio, los jueces pues optan por la sedición. Esto implica que Oriol Junqueras y los exconsejeros Turull, Rull, Romeva y Bassa serán condenados apenas que estarán rondando los 15 años, porque también se les acompaña el delito de malversación de caudales públicos. No así a Sánchez Cuixart y Forcadell, la expresidenta del Parlamento, que serán condenados únicamente por sedición. Los otros tres exconsejeros serán absueltos, según la filtración que se realizó el pasado sábado. A partir de ahí, la respuesta que va a dar el independentismo, pues se está diciendo esta mañana en Cataluña, que ni mucho menos va a apaciguar al independentismo. Hay una carta de Junqueras hoy en la prensa en Cataluña diciendo que volvería a repetirlo y que, por supuesto, pues su objetivo sigue siendo la independencia. Ya veremos cuánto tiempo está Junqueras en la cárcel, porque la calificación penitenciaria ya entra en manos de la Generalitat de Cataluña. Es decir, tiene la competencia de prisiones y ya veremos cuándo se le aplica el tercer grado y empieza a salir de la cárcel, por lo menos los fines de semana, y a dirigir su partido, que es lo que va a hacer. Dirigir Esquerra Republicana, aunque va a ser inhabilitado para cargo público, va a seguir dirigiendo Esquerra Republicana como viene haciéndolo desde la cárcel durante el tiempo que ha estado ingresado en prisión. Ayer hubo algún incidente, está la policía desplegada, como nos contaban ahora mismo de Barcelona, están los Mossos de Escuadra protegiendo especialmente el aeropuerto del Prat, las estaciones de tren o el puerto de Tarragona, que son lugares sensibles en las comunicaciones, así como la AP7, la comunicación con Francia, ante la acción de grupos que puedan alterar el orden público y cortar las carreteras o intentar llegar a las vías del AVE, como lo intentaron en el día de ayer. No se va a calmar el independentismo. El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña ya anuncia un pleno para debatir sobre la sentencia, que es algo también que llama mucho la atención y sigue siendo igual de anómalo como todo lo que viene ocurriendo en Cataluña en los últimos años, o el presidente de la Generalitat hará una declaración institucional. El presidente del Parlamento está advertido, tiene tarjeta amarilla del Constitucional, que no puede utilizar la institución para lo mismo que, por ejemplo, van a condenar a su predecesora, Carmen Forcadell, que la van a condenar por sedición. Con lo cual, que tome nota el presidente del Parlamento Autonómico, aunque Esquerra Republicana está en una línea y lo que queda de Puigdemont y compañía en otra. Aunque ya veremos cómo digieren la sentencia y cómo es la respuesta. Lo que tenemos esta mañana ya es un vídeo que está difundiendo el gobierno, porque el gobierno va a defender la sentencia, como no podía ser de otra manera. La sentencia ha hecho caso al criterio del abogado del Estado y se les condena por sedición. Hubo un cambio en ese criterio cuando se modificó el gobierno, cuando cayó el gobierno de Rajoy por la censura, por la moción de censura, y llegó el gobierno de Sánchez, la abogacía del Estado dejó de acusar por rebelión y empezó a acusar por sedición. Pues bien, el gobierno ha difundido hace unos minutos un vídeo en el que hablan los ministros, como Josep Borrell, Grande Marlaska, Nadia Calviño, Pedro Duque, explican las fortalezas de nuestro sistema democrático en varios idiomas, en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en español. Se recuerda que tenemos una democracia consolidada, siendo una de las más fuertes del mundo, y se recuerda que los nacionalismos dividen a las sociedades. El gobierno está intentando hacer una campaña de explicación para taponar y de alguna manera bloquear y anular lo que el independentismo va a decir, porque el independentismo no se sofoca con un delito de sedición en vez de rebelión, van a seguir en la misma posición. Pero el gobierno ha hecho ese vídeo que ya se ha difundido y este es alguno de los momentos más destacados de lo que dicen los ministros sobre lo que pasa en España y lo sucedido con el nacionalismo y el independentismo.
Nationalism splits societies
between husbands and wives, between brothers and sisters.
No podría imaginarme vivir en un país que ya no fuera la democracia que somos.
España, la casa de todos.
La casa de todos.
De todas.
Spain, everybody's land.
Everybody's land.
Everybody's land.
Bueno, pues es el mensaje de los ministros con ese piano de fondo. Se trata de hacer un vídeo que circule por las redes y por todo el mundo. La red de embajadas diplomáticas de España está en ello también, para explicar que aquí se ha cumplido el Estado de Derecho, y luego a partir de ahí podemos debatir y discutir a propósito de los hechos y cuál es la calificación penal que ha determinado el tribunal sobre la sedición o la rebelión. Pero es igual de democrática una decisión que otra. y es de lo que se trata, de explicarlo ahí fuera frente a la campaña del independentismo cuestionando el sistema democrático español y la Constitución de 1978. Hablaremos de todo esto en el tiempo de la tertulia, en esta semana que comienza marcada por esta decisión judicial, en mitad de la campaña electoral, al igual que la exhumación de Franco, que llegará la semana que viene. Hoy el abogado de la familia Franco se reúne con el gobierno y 48 horas antes de que se produzca la exhumación se lo comunicarán a la familia, que será el lunes o el martes que viene será exhumado el cadáver de Franco. Tenemos encuestas hoy, el Partido Socialista no remonta, se mantiene en el mismo resultado que en abril, el Partido Popular ya está en los 100 escaños, sigue remontando, Ciudadanos cae a menos de la mitad, Vox sube, Iglesias resiste los arañazos que le hace Errejón, porque no son más que arañazos en el resultado electoral de abril. ¿Resultado de todo esto? El bloqueo. No hay una mayoría clara, o PSOE con PP o la mayoría de la moción de censura de Pedro Sánchez. Es lo que hay de momento al comienzo de esta jornada, que no es poco. Más noticias a esta hora con David Cerráez y Ángeles Martín. Las patronales de la industria reclaman rebajas en el precio de la luz.
Solicitan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que no ceda a las presiones de las energéticas y endurezca su plan de rebajar las retribuciones de eléctricas y gasistas.
Se disparan los contratos de menos de 7 días.
Los denominados contratos de muy corta duración pasan de representar el 17% del total en 2009 a ser el 27% de los firmados durante el pasado mes de septiembre.
La Fiscalía investiga la muerte de miles de peces en el Mar Menor.
Se han tomado muestras de agua para determinar si la muerte de los peces tiene un origen criminal o se debe al incremento del acuífero del Albujón por la gota fría, tal y como defiende el consejero de Medio Ambiente de la región de Murcia, Antonio Luengo.
Fallece un paracaidista en Lérida.
El hombre de 35 años se lanzó desde la presa leridana de la Llosa del Cabal y los equipos de rescate tardaron 11 horas en localizar el cuerpo. Los Mossos investigan las causas por las que no se abrió el paracaídas.
Balance de accidentes en las carreteras este fin de semana.
6 personas han muerto en 6 accidentes mortales entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la tarde del domingo. Además, 12 personas han resultado heridas.
Se amplía la crisis en Siria.
Mientras Donald Trump confirma la retirada de las últimas tropas norteamericanas, Siria y Turquía anuncian que ampliarán su ofensiva en territorio kurdo. Francia y Alemania, por su parte, alertan del riesgo de una crisis humanitaria y del renacer del terrorismo de ISIS.
7 fallecidos en las protestas de Ecuador.
Balance de la Defensoría del Pueblo, que además cifra en más de 1.300 los heridos por los enfrentamientos entre indígenas y policía por la aplicación del polémico decreto 883 que impone recortes solicitados por el Fondo Monetario Internacional.
Grave cogida del banderillero Mariano de la Viña en Zaragoza.
Tuvo que ser reanimado en 3 ocasiones en la enfermería de la plaza y permanece hospitalizado en estado grave. Además, el diestro Gonzalo Caballero tuvo que ser intervenido ayer por segunda ocasión tras su cogida en las ventas. Se encuentra también grave, sedado y con ventilación asistida.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Despedimos el veroño que se ha prolongado durante los últimos días. Hoy entra un frente atlántico en la península que nos va a dejar precipitaciones en prácticamente todo el país. En nuestra comunidad, lluvia desde la madrugada, con algunos momentos de claros a mitad, final del día. Esta lluvia podría ir acompañada de tormentas en la sierra. Mucha precaución con el viento, que puede soplar muy fuerte. Queda activado el aviso amarillo hasta las 2 de la tarde, ya que se podrían registrar rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la sierra y de 70 en el área metropolitana, sur, Vegas y Henares. Las temperaturas en descenso a partir de hoy, y aunque será más notable mañana, hoy ya perdemos alrededor de 5 grados. Nos quedaremos con máximas de 21 en la capital y Alcalá de Henares, 17 en el Escorial, 16 en Buitrago de Lozoya y 22 en Aranjuez.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol ya está en Estocolmo, donde mañana jugará ante Suecia el segundo partido de esta ventana de clasificación para la Eurocopa. Tras el intento fallido con el empate ante Noruega del sábado, España tiene ante sí la posibilidad de sellar su pasaporte para la Euro con un empate ante los suecos. Hoy se ejercitarán por primera vez en el Friends Stadium de Estocolmo. 3 selecciones están ya clasificadas para esa Eurocopa, Bélgica, Rusia e Italia. Ayer se jugó un Gales 1, Croacia 1 y atención porque se lesionaron los 2 jugadores del Real Madrid, Gareth Bale y Luka Modric. Sí hubo jornada en segunda con derrota del Fuenlabrada 2-1 en su visita al Mirandés y victorias del Alcorcón 1-3 en su visita al Sporting de Gijón, y el Rayo Vallecano ganó en casa 2-1 al Tenerife. En baloncesto, el Real Madrid no dio opción al Fuenlabrada en el derbi, le ganó de 25 puntos, el Estudiantes ganó al Manresa 87-79, y en Fórmula 1 ayer se disputó el Gran Premio de Japón con victoria para Valery Bottas, el madrileño Carlos Sainz acabó quinto.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Valdemarín que genera retenciones en sentido a la autovía de La Coruña. En esta M40 además hay tráfico lento en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada en sentido A2 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y en la M50 dificultades también en Paracuellos dirección A1, Rivas y San Fernando de Henares en sentido A2 en la zona de Fuenlabrada hacia la A42 Majadahonda dirección A5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Circulación intensa de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M600 7 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos tengan precaución en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Getafe, la 5 en Campamento y Móstoles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Sí, a primera hora de la mañana son las del sur, las entradas más complicadas. Ahora lo hacen las del norte. La A1, carretera de Burgos, ya a su paso por Las Tablas y San Chinarro. La M607 o la M11 a su paso por Arturo Soria. Ya hay también dificultades de salida en Castellana, Sinesio Delgado, en Avenida de América, sentido A2. Probablemente lo más complicado de la M30 sigue estando en el arco este, entre el nudo sur y el de Manoteras. Y ahora ya se va extendiendo la hora punta por el interior de la ciudad. Lo hace en el Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha, incluyendo el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona, en Doctor Esquerdo, entre la Avenida de Nazaret y la Plaza de Manuel Becerra, precisamente en ese sentido, sentido centro, y en otros puntos como el Eje Prado Recoletos, sentido norte, o en la calle José Abascal.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 8 y 15 minutos. Seguimos contando más noticias en la Crónica de Madrid. Última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues última hora que hemos comenzado este lunes mirando al cielo y a las nubes. El día amenaza lluvia en Madrid, por lo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha el refuerzo de sus efectivos de control de tráfico. Además, hasta las 3 de la tarde estamos en alerta por fuertes rachas de viento hasta 90 kilómetros por hora en la Sierra, 70 en zonas metropolitanas, por lo que se recomienda precaución a la hora de conducir o con los objetos que tengamos en balcones y ventanas. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
Es que evitemos las corrientes cerrando bien puertas y ventanas y que retiremos de ventanas, de balcones o de terrazas todos aquellos objetos que no estén bien amarrados, como pueden ser, por ejemplo, macetas o incluso los toldos. Y otro consejo es evitar, en todo caso, las zonas arboladas. Y ante cualquier emergencia, como siempre, llamar a Madrid 112.
Bueno, pues con este panorama meteorológico hay personas que han pasado la noche a la intemperie, en concreto a la puerta de la sede del SAMUR Social. Entre ellas una familia colombiana compuesta por 4 miembros, una niña pequeña de 4 años y sus padres junto a un tío del padre de la pequeña. Hasta allá nos vamos. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, ya ha comenzado a llover en el centro de Madrid. Alrededor de 20 personas siguen aquí en esta sede que está situada en la carrera de San Francisco, en pleno centro de Madrid. Aquí han pasado la noche ciudadanos de Venezuela y de Colombia, pero llama especialmente la atención el caso de esta familia. Vemos a la menor que acaba de despertarse, ha dormido toda la noche junto a sus padres y sus tíos y nos comentan que han tenido que salir huyendo de Colombia por la falta de trabajo y de seguridad.
Nos dijeron que no habían plazas, nos tomaron los nombres y pues que había que esperar. Una persona que estaba acá afuera nos dijo que podíamos acercarnos a una iglesia Vallecas y allá nos recibieron, nos dieron bocadillos, nos acogieron, pero en la noche no nos podíamos quedar, entonces nos quedamos allá también. Sí, nos quedamos a la intemperie también igual. Nos vinimos acá otra vez para ver si nos pueden atender hoy lunes a primera hora, porque como no teníamos dónde, entonces pues preferimos estar acá cerquita a la puerta a ver que nos atienda.
Aquí permanecen a la espera de una solución y los vecinos nos cuentan que no es una situación habitual. Se muestran preocupados, les han ofrecido comida y todo tipo de ropa de abrigo.
Realmente no es la ayuda que le preste, es la preocupación, porque esta gente está durmiendo fuera en la calle. Entonces yo creo que eso no se puede consentir y que hay que buscar el medio para solucionarlo. Pues hay que ayudar a esta gente. Suele ser habitual, alguna vez ha habido en algún momento, lo que pasa es que ahora al ser más gente y menores, pues la verdad que es muy, muy llamativo. ¿Cómo puede dormir un niño en la calle? Estamos en Madrid, por Dios.
El SAMUR Social y también Cruz Roja, que están literalmente desbordados.
Gracias, Gloria. Y a partir de hoy comienzan a regresar a sus casas. Son los vecinos del número 17 de la avenida de Pablo Neruda, en Puente de Vallecas. Los pisos 12 y 13 saltaron por los aires debido a una explosión de gas. Afortunadamente, y a pesar de la fuerza de la explosión, solo hubo 17 heridos leves. Seis meses después están viviendo el reencuentro. Lo van a hacer a partir de hoy con sus hogares. Por lo demás, el caso Púnica toma impulso esta semana, que comienzan los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela. Comparecen hoy en la Audiencia Nacional, investigados por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid a través de la trama de corrupción. Y los siguientes en comparecer serán el jueves el expresidente Ignacio González y la exconsejera Gadorón Gil y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, que lo hará el viernes. Recordamos también que hoy finaliza el plazo para poder arrojar las basuras en el vertedero de Alcalá de Henares. Deberá cerrarse ya al haber colmatado su capacidad las 31 localidades que agrupan a 700.000 vecinos de la Mancomunidad del Este. Siguen intentando llegar a un acuerdo para verter en el de Valdemingómez, mientras que no esté terminada la planta de Loeches y la cápsula del tiempo de la discapacidad, una cápsula del tiempo que se va a depositar hoy en la entrada de la sede de Down Madrid y que estará llena de mensajes escritos por personas con discapacidad. En ellos, Juan Pablo, dejarán patente cómo esperan que avance la situación de esas personas con discapacidad intelectual en los próximos 30 años, hasta que en 2049 se abra esa cápsula.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ferran Boiza, compañero del Día del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La visita de la UNESCO por el eje Prado Retiro Recoletos no fue bien, ¿no, Ferran? No fue bien.
No, parece que la visita del auditor de la UNESCO dejó más dudas que certezas en esa candidatura del eje Prado Retiro como patrimonio mundial. Su opinión oficial la conoceremos a finales de noviembre, cuando se emita el informe preceptivo, sí. Pero la visita no fue bien, según varias de las entidades que lo acompañaron durante toda la semana pasada. Estuvo de lunes a viernes en Madrid. El ayuntamiento guarda silencio a la espera del citado informe, pero las entidades presentes en la reunión del jueves por la tarde, del jueves pasado, con el auditor del organismo de la ONU, salieron con malas sensaciones, ¿no?, según al menos dos de los asistentes. El representante de la UNESCO apreció, al parecer, deficiencias en cuestiones como la movilidad, como el perímetro del eje Prado Retiro, que vio muy quebrado, sí, sin lindes, sin delimitar, o la coordinación entre las administraciones implicadas en la candidatura. Uh-huh. Una de las críticas más contundentes que hizo fue en relación a la zona de Atocha, sí, donde echó en falta un paseo peatonal continuo. Sí. Recordemos que en la glorieta de Atocha el coche es la muy señor, ¿no? Con ahí hasta 8 carriles de circulación. Eso dificulta la conexión, por ejemplo, con el Museo Reina Sofía. No le gustó nada esta zona al auditor de la UNESCO. También fue crítico con los accesos al retiro, al parque, especialmente en la zona sur, que presenta bastantes deficiencias. Sí. Y con otros aspectos menores, como el escaso número de aseos en el parque, cosas que también pueden influir, ¿no? Y respecto a la coordinación entre administraciones, lo que detectó el auditor de la UNESCO fue falta de diálogo en la estrategia a seguir para conseguir precisamente, sí, que el eje Prado Retiro, bueno, sea considerado patrimonio mundial. Como decimos, estas son las impresiones que sacaron algunos de los presentes en la reunión del jueves con el auditor, pero lo importante será el informe que emita a finales del mes de noviembre. que además tampoco será definitivo, porque la candidatura tiene que pasar todavía la criba de un panel de expertos. Pero bueno, esperemos que no pase como con los Juegos Olímpicos y esta vez Madrid sí consiga el reconocimiento internacional.
¿Qué quieres contar tú de la UNESCO, María?
Pues que a esa valoración poco positiva o poco afortunada de esos representantes de la UNESCO hay que unir que los representantes de ese centro social autogestionado, bueno, de la ingobernable, aprovecharon esta visita para mandar una carta a estos representantes y explicarles que, bueno, pues que hay una crisis en Madrid sobre el derecho a la ciudad de los habitantes tras el desalojo de los acampados que estaban en el Prado, que estos 80 personas que estaban acampadas pidiendo una solución de vivienda. Bueno, hilando una cosa con la otra, ellos en la carta lo que han dicho es que son los siguientes en el desalojo y que como ellos estaban acampados en ese Prado Retiro, en ese eje Prado Retiro, pues que fueron desalojados por la fuerza, no por un motivo social, porque no se les dio una solución, sino para que estos señores de la UNESCO no pudieran verles durante su visita, y no solo los señores de la UNESCO, sino los turistas y todos los que pasen por allí. Entonces, según ellos, bueno, pues hay una crisis del derecho a la ciudad de los habitantes. No sé si esto habrá ayudado o no a la decisión que vayan a tomar, pero lo veremos pronto.
Ferran, la nueva Copa Davis, esta que organiza Gerard Piqué, el jugador de Barcelona, deja a un montón de niños sin clases de tenis.
Sí, la esperada Copa Davis de Piqué, que es este nuevo formato que se ha inventado el propio jugador del Barça y que se estrenará a mitad de noviembre en Madrid, está dejando damnificados por el camino, ¿no? Los primeros, esos más de 300 chavales, casi 400, que daban clases de pádel y de tenis en la Caja Mágica, que es el lugar escogido para celebrar esa nueva Davis. ¿Qué ha sucedido? Pues que el pasado 31 de julio, finalizaba el contrato firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa que gestiona la Caja Mágica, Madrid Trophy Promotions. El anterior equipo de gobierno no licitó la concesión y el nuevo ayuntamiento acordó con la empresa mantener las pistas operativas en agosto y septiembre. Sin embargo, desde la empresa nos alertó que a partir de octubre, a partir del 1 de octubre, ya no iban a seguir dándose las clases de pádel y de tenis en estas pistas de la Caja Mágica, porque el recinto tiene que prepararse para la organización, como decíamos, de la Davis, de la nueva Davis, que será del 18 al 24 de noviembre y que va a tener un formato muy similar al de una Copa del Mundo de Fútbol, ¿no? A finales de septiembre, los alumnos recibieron un mail en el que se les informaba que, debido a esta nueva Davis, el club cerraba sus puertas hasta nuevo aviso. Y los chavales, como decíamos, casi 400, se han quedado sin clases y con dificultades para encontrar otro lugar donde seguir recibiéndolas, ya que la temporada está empezada, ¿no? A 80 de los damnificados se les ha podido colocar en un polideportivo de Orcasitas, pero al resto se han quedado en la calle. Están recogiendo firmas, ya hay una iniciativa en este sentido en change.org para denunciar la imposibilidad que tienen los madrileños de utilizar un equipamiento público como es la Caja Mágica durante varios meses, porque desde el ayuntamiento se asegura que tras la Davis el complejo deportivo volverá a estar disponible para todos los madrileños, pero veremos cuándo exactamente, porque a ellos no les han dado una fecha.
Bueno, nos queda una cosa más esta mañana en el intercambiador de Buenos Días Madrid. La vida útil del vertedero de Alcalá, sin solución inmediata a la vista, María.
Pues sí, efectivamente, lo contabais hace un ratito. Hoy era la fecha fijada para la colmatación de este vertedero, es decir, para que no quepa ya más basura en él. Es cierto que la semana pasada la consejera Paloma Martín envió una carta al alcalde de Alcalá, que además es el presidente de la Mancomunidad del Este, dándole un mes para presentar un proyecto de acondicionamiento de clausura de esta planta, es decir, para planificar el sellado, cómo va a ocurrir. Pero el problema es que estos 31 municipios que depositan allí la basura no tienen dónde dejarla porque no han llegado a un acuerdo. Y el único sitio de verdad donde que tiene capacidad en este momento para acoger esta basura es Valdemín Gómez. Los vecinos de Valdemín Gómez no quieren ni oír hablar del tema. Claro. El Ayuntamiento de Madrid no ha dicho que sí todavía. Y así estamos, tienen que tomar una decisión ya porque esa basura tiene que ir a algún sitio. Estamos hablando de todos estos vecinos de los 30 municipios del Este vierten 230.000 toneladas de basura al año, que no es poco. Es verdad que no se alargaría la vida, no se vería mermada la vida útil de Valdemín Gómez, sí, porque luego se llevarían esos restos a Loeches una vez que estuviera en marcha, que es que no ha dado tiempo, está todavía en construcción. Y tendrían una tasa, bonificarían de alguna manera esta cesión temporal de basura, pero hay que ponerse de acuerdo ya porque hay que echar la basura en algún sitio.
Sí. Pues no está mal para comenzar la semana y lo que nos espera en esta semana. Habrá muchas noticias, por supuesto, que contar y muchas de ellas aquí en el intercambiador de Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario, buen lunes y feliz semana, ¿eh?
Feliz semana, buen día.
Lo mismo te deseo, Ferran Boizareo, el mundo, ojo con los catarros, que ahora viene el frío, que hace frío esta mañana.
Un abrazo.
Cuídate, Ferran, buen día, adiós, 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 adiós. Camino de las 8:30 en Buenos Días Madrid, en este lunes 14 de octubre, enseguida el tiempo de la tertulia en Onda Madrid, con permiso.